Debates en Libertad, con Javier Somano.
Muy buenas noches, buenas madrugadas a todos y bienvenidos a Debates en Libertad. Hoy les vamos a relatar una historia que comienza en octubre de 1804 con una batalla perdida y termina en febrero de 2012 con una batalla ganada, ambas con el mismo mar de por medio. En la batalla perdida murieron a manos de los ingleses 269 personas que formaban parte de una escuadra española, cuatro fragatas, la Medea, la Clara, la Fama y la Mercedes, nuestra protagonista de esta noche. Los ingleses violaron un periodo de paz frágil, luego preguntaré a nuestros historiadores, pero de paz parece ser, y se hicieron con el botín español, el oro y la plata que traían nuestros compatriotas desde América. No se pudieron llevar todo porque una de las fragatas, la Mercedes, saltó por los aires tras incendiarse su polvorín, eso que se llama la Santa Bárbara o el pañol de la pólvora, y acabó en el fondo del mar arrastrando consigo 249.000 vidas y al menos, luego me enteraré esta noche si alguna más, 590.000 monedas de oro y plata y algunas cosas más. La segunda batalla a la que me refería, la ganada, comienza más de dos siglos después, cuando la Odisei, que no es el nombre de una fragata de guerra, sino una empresa cazatesoros de bandera estadounidense, pero casi siempre patrocinada por los británicos, busca y encuentra aquellas monedas españolas con la esfinge de Carlos IV y se las lleva a América. Esta vez no hizo falta ni lanzar cañonazos ni desalborar navíos, pero España repelió el ataque con bastante más eficacia que antaño. El botín expoliado ya está con nosotros tras una larga lucha judicial y de investigación histórica, casi heroica. La historia de las monedas más viajeras comenzaba con una batalla perdida y otra ganada, como les hemos narrado. Pero ganar batallas no supone ganar la guerra. Y me pregunto cuántos expolios más se han cometido, y quizá en aguas españolas, y qué ha estado haciendo la empresa Odisei durante 6 años en aguas del Estrecho. No sé si podremos dar por hecho eso que dice el ministro Margallo, aunque fuera en tono de broma, de Gibraltar español, pero de las monedas, de momento parece que sí podemos decirlo. Por cierto, que de Gibraltar hoy también tendremos que hablar, en algún momento. Bueno, pues, sin más, les presento a la tripulación de esta noche y zarpamos, la tripulación es muy cualificada. Jesús García Calero, muy buenas noches.
Hola, muy buenas.
Jefe de Cultura de ABC, o lo que es lo mismo, el medio por el que mejor se puede informar uno de esta odisea del Odisei, porque da gusto leer todas las piezas informativas que ha protagonizado el diario ABC, en concreto Jesús García Calero como jefe de Cultura. Así que muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme. Sí, le hemos dedicado mucho espacio y mucho empeño porque creíamos que era un caso muy importante del que todos tendremos que aprender.
Y que además a lo mejor nos ayuda a darnos cuenta de otros, sí, que a lo mejor no han sido tan famosos, pero le cogemos gusto a la cosa y empezamos a ganar guerras un par de siglos después. Gracias, Jesús. Está con nosotros también José María Lancho, que es abogado y que ha aportado mucha documentación en el juicio de Tampa y que representa a los arqueólogos de Málaga en el juicio de la línea, al que también nos ocuparemos después, porque hay algunos casos más abiertos. José María, muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por este espacio y bueno, espero que podamos contar algunas de las cosas que han quedado pendientes en ese procedimiento tan tan importante y tan interesante que ha sido el de Tampa y la apelación en Atlanta. Y creo que es una gran ocasión, al mismo tiempo que festejamos el éxito de España, y como bien decíais, es la primera victoria española en Cabo San Vicente, y creo que es una victoria no solo para España, para toda la humanidad. Y bueno, es un placer estar aquí y compartir estas reflexiones con vosotros.
Muchísimas gracias, José María, por estar con nosotros. Y nos acompaña también Manuel Lucena, que es historiador e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Muy buenas noches, don Manuel.
Buenas noches. Mira,
acaba de decir José María en el Cabo San Vicente, ya que yo he estado hasta releyendo Trafalgar, que es una consecuencia prácticamente de esto, que yo lo he llamado batalla, y no sé si sería batalla o sería ataque, porque si estábamos en... Luego hablamos de la paz de Amiens un poquito, a ver si aquello era una paz o no. Y en la mayoría de los periódicos dicen Cabo de Santa María. Yo tenía entendido más Cabo de San Vicente. Es tan cerca, pero uno está más empezando a dibujar el Golfo de Cádiz y el otro más atrás.
El problema que bien mencionas, que tiene que ver con la exactitud del evento, uh-huh. de lo que pasó realmente, tiene que ver con que esto nos lo han contado sobre todo los novelistas, ¿no?
Eso está bien, claro.
La mención a Pérez Galdós es inevitable y claro. maravillosa, pero hay muchos novelistas infinitamente peores que Pérez Galdós que nos están contando las cosas. Lo mismo ocurre con la Guerra Civil Española, por ejemplo, que también parece materia excesiva de novela, en mi opinión. La cuestión es cómo en este entorno de, efectivamente, paz armada, para utilizar un término más bien de la Primera Guerra Mundial, entre 1802, luego de la paz de Amiens, los británicos están esperando una excusa para continuar la larga guerra entre Francia y Gran Bretaña, que en la cual la España imperial, la España de Carlos IV, está atrapada en ese momento. Y ese es el contexto en el cual esos eventos de esa España de hace dos siglos, que era un imperio, que fue el primer imperio global, y que iba desde San Francisco de California hasta Chile, o desde Filipinas hasta Barcelona, se ve atrapada a partir precisamente del evento vinculado con la fragata Mercedes, que viene pacíficamente llena de familias, uh-huh. y llena de gente que sencillamente, en el caso de una figura tan importante como Diego de Alvear, regresa del Río de la Plata para pasar una temporada, suponemos que hubiera sido larga, con su familia. Esos son los pequeños eventos de la gran y larga historia de España, uh-huh. Y esas cadenas, esos hilos invisibles que nos unen al pasado, y creo que hay que incorporar para poder entender realmente de qué estamos hablando.
Por supuesto que sí. Hablaba de Diego de Alvear, del que también podremos dar algún apunte, por, iba a decir anecdótico, ¿no?, por lo dramático de su figura, y que fue testigo de excepción de ese hundimiento de la Mercedes, testigo de excepción accidental, ¿eh?, porque tuvo que cambiar, ¿no?, tuvo que cambiar de fragata, y vio cómo se iban al lecho marino su mujer, siete de sus hijos, y bueno,
y toda su hacienda.
Como
dato menor.
Y todas, sí, sí, como dato menor, por supuesto.
Habría que decir, sin embargo, que evidentemente la estatura heroica de Alvear está ahí, pero Alvear era un superviviente, lo era desde hacía mucho tiempo. Alvear fue a América como comisario de la expedición de límites de la América Meridional. Quizá muchos de ustedes puedan recordar la película La Misión.
Ajá.
No es esa, ese evento, el del 1750, el
Robert De Niro,
sino el 77, pero es, él va a América para hacer carrera, es marino profesional y realmente pasa mucho tiempo allí, y es uno de esos españoles, como otros tantos, que hace una buena boda. Él se casa con una familia de posibles, con una mujer de una familia de posibles, y en ese sentido él ha hecho las Américas y regresa. Pero se encuentra con los británicos, que le rompen la vida en dos mitades.
Desde luego que sí. Bueno, ven que todavía falta alguien por subir a bordo, que lo hará por teléfono, porque tenemos un periodista experto en este asunto en el diario ABC, y como decía, que son las mejores crónicas que al menos yo he podido leer. Tenemos a un historiador que es, y además con esa dimensión científica sobre este asunto, y tenemos al abogado que ha estado litigando, y que además, bueno, cómo casan las nuevas tecnologías, que también es especialidad tuya, con tesoros antiguos, y lo que podemos hablar, siendo España lo que es, y hablar de la historia de España es hablar de potencia naval, la cantidad de cosas que tiene que haber en el lecho marino y que todavía podríamos recuperar. Pero iré haciendo algún viaje al pasado, pero simplemente una cosa, ¿digo batalla o digo ataque? Porque cuando se habla de batalla, uno se imagina dos bandos que se declara la guerra más o menos en igualdad de condiciones, y en este caso, bueno, si analizamos las dos flotas, era algo superior en cañones y en la británica, pero la española era una potencia. Entonces, ¿eso era una batalla? ¿Eso fue un acto de piratería? Porque ahí, en definitiva,
fue una provocación. O sea, si uno, aquí digamos, es una pregunta para historiadores, me disculpáis, sí, pero sí, lo que hacemos los historiadores es evocar los testimonios contemporáneos, uh-huh. las fuentes, qué se dijo en el momento y cómo fue interpretado en la España de 1804, para saber exactamente,
hombre, la prensa
qué
británica,
le ponemos.
Por lo visto, la prensa británica les da bien de cera a sus compatriotas, sí, diciendo, sí, que es una violación de la paz.
Hubo un gran debate.
Pero desde el punto de vista español fue una literal provocación, tanto que produce el final de esa tregua, que ha durado muy poco tiempo, y la entrada en una nueva etapa de la larga guerra entre Napoleón y Gran Bretaña. En ese sentido, no hay ninguna duda sobre que es una acción de guerra. Por otro lado, en una coyuntura, vamos a decir, de paz armada, en la cual eso hubiera ocurrido de un modo u otro, pero las cosas se hacen de una cierta manera entre caballeros y más entre marinos, ¿no? Y en ese sentido, lo que se produce y la crítica que se hace, aunque habría que saber muy bien la alta política, Pitt como el primer ministro británico, cómo lo veía en ese contexto, cómo se ve desde el punto de vista español, desde luego es una provocación más, porque Gran Bretaña lleva haciendo esas cosas desde, vamos a decir, desde toda la vida, sí, en la mentalidad del español del siglo XVIII,
sí, sí.
Y el resto yo creo que son, digamos, elementos de política de Estado absolutamente inevitables, absolutamente comprensibles, por un lado por la ley del mar y por otro lado porque Pitt sabe desde hacía mucho tiempo que de lo que se estaba hablando fundamentalmente era de quién iba a ganar la guerra contra Napoleón. Y evidentemente solo podían ser los británicos.
Que tenían interés en que España entrara en guerra.
Que antes, tenían interés.
Porque era más blanda.
Y que de paso, si vienen cuatro fragatas cargadas de oro, nos lo llevamos.
Sobre todo porque sospechaban que era oro, que a lo mejor podría ser para pagar a Napoleón según los tratados.
Bueno, las interpretaciones a posteriori las podemos manejar lo que haga falta. Evidentemente, sí. También es cierto, y eso desde el punto de vista británico es muy claro, que los tesoros americanos en el despotismo ministerial de Godoy, un gobierno corrupto, un gobierno absolutamente antipatriota, yo utilizo ese término porque es una visión también de los españoles contemporáneos, los británicos saben que ese oro va a servir para pagar un tributo a Napoleón, que para asombro absoluto de muchos hombres de honor y de muchos marinos, Godoy ha aceptado entregar a cambio de comprar tiempo, ¿no?
Yo nada más una cosa, con mucho permiso de Manuel, que sabe muchísimo más, pero por pasión, pues uno se mete. Y en ese contexto que le hablaba del primer ministro Pitt, hay que recordar dos cosas. Una, que el gobierno anterior acababa de caer en verano, que era el de Addington, y que se plantea en la prensa, como tú muy bien decías, pero no solo en los periódicos habituales, sino hubo una guerra de panfletos. Y tengo aquí precisamente la portada de un panfleto,
hombre,
cuya fuente de información era el hermano de Addington, que había estado en la tesorería de la Armada. Y que se titulaba así: breve apelación al honor y a la conciencia inglesa sobre la necesidad de una inmediata restitución de las embarcaciones españolas con caudales. Esto generó un debate impresionante, y cuando te acercas y lo lees en directo, en ese directo que te dan 200 años de
claro,
tiempo,
claro, claro.
Es un falso directo, pero es muy emocionante. Lo más bonito es ver que eso llegó al Parlamento, que hubo unos debates parlamentarios en el inicio de las sesiones de 1805, con una viveza de enfrentamiento verbal y argumentaciones que bueno, uno hubiera querido que hubiera también en España en esa época. No lo había todavía, pero estaba ya casi empezando lo de Cádiz.
¡Viva la Pepa! Que estamos en segundo centenario.
Por cierto, que en Cádiz, quien defendió después de los cañonazos franceses era Alvear.
Alvear, que fue...
Que se cambió de fragata,
exactamente.
Se cambió de país, se cambió de familia, se cambió de fortuna y luego regresó. Y estuvo
el superviviente, estuvo en 1812, de ahí la dimensión de ese personaje. Y claro, José María, yo leo, por ejemplo, en la prensa británica, otro extracto que decía: un gran delito acaba de cometerse, la ley de las naciones ha padecido la violación más atroz, una potencia amiga ha sido atacada por nuestra fuerza pública en medio de una profunda paz, etcétera, etcétera. Claro, uno se pone a mirar derecho marítimo, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Y aguas territoriales, y lo mira ahora... Y tiene la sensación de que nos están tomando continuamente el pelo. Con estas cosas de que era en aguas, que no eran aguas españolas, que...
Ha sido un factor importante.
Ha sido muy difícil el arrancar todo este proceso y convencer, que por lo menos en Estados Unidos se convencieran de que eso era nuestro, no era de la empresa Cazatesoros.
A ver, me gustaría precisar ante todo que, por supuesto, mi aportación en este asunto ha sido un par de ladrillos que ha tenido la fortuna de que sirvieran para algo y bueno, el mérito fundamental y decisivo es el abogado Jim Gould, que ha representado a España en este procedimiento y, bueno, pues ha sabido además encauzar una serie de argumentos que han tenido muy buena, muy positiva conclusión en la sentencia final de apelación en Atlanta. O sea, creo que es una importante sentencia y que demuestra, en este caso, un alto nivel por parte de los jueces norteamericanos y en una cuestión muy delicada, porque efectivamente, como se destacáis, el caso parece un caso de laboratorio y se meten elementos como aguas internacionales, una supuesta fragata que en realidad lo que lleva son caudales privados. Es decir, son muchos elementos que hacen este caso pues casi atípico, ¿no? Pero que de haber salido los cazatesoros, de haber prosperado su acción, habrían permitido, ¿no?, romper jurídicamente lo que era el último cerrojo, ¿no?, jurídico de los pecios históricos. Uh-huh. en alta mar, ¿no?, en aguas internacionales, que es donde ahora mismo está el futuro o no futuro de esa industria. Enlazando con lo que estabais comentando, o sea, el golpe que sufre las fragatas españolas frente a Cabo San Vicente, estaba muy meditado, o sea, no era un golpe al azar, y es obvio que debieron de pensarlo mucho, y había razones que bueno, yo tengo, y Jesús, tenemos una teoría al respecto que esperamos compartir.
Hombre, por supuesto, no se van sin compartir una teoría,
que me gusta. No era del todo azaroso, o sea, simplemente había otros objetivos mucho más más interesantes para romper el factor sorpresa, sí. Y que habría sido más rentable en términos económicos. Pero bueno, si es que esos eran los términos en los que se planteaba esta acción. En cualquier caso, efectivamente, el hecho de que fuera o no la Mercedes ha sido una de las cuestiones más importantes que se ha discutido allí, en Estados Unidos, y que todavía esos restos, ese yacimiento arqueológico, fuera un buque de Estado. O sea, claro. De hecho, una parte importante de la contraargumentación de Odyssey es que ahí no quedaba todavía restos que configuraran una estructura de buque, con lo cual son restos diseminados y ya no tendrían nunca la cualidad de buque de Estado, con lo cual tampoco tendrían inmunidad soberana.
Exactamente.
Y ha sido un debate muy, muy interesante, y creo que bueno, si hemos echado de menos algo es hablar de arqueología allí. Y bueno, yo es que soy abogado de arqueólogos.
Ajá, claro que sí.
Y bueno, un saludo para Javier Noriega y para los jóvenes amigos de Nerea Arqueología. Ajá. que su vocación ha hecho muy posible mi intervención y bueno, pues que la sociedad civil haya tenido entrada en esto.
Si les parece, sube a bordo el cuarto invitado, que además, tiene muchas ocupaciones, nos puede atender por teléfono. Almirante Gonzalo Rodríguez González Ayer, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, aquí son buenos días. Me encuentro en Tampa, Florida, justo antes de empezar la ceremonia de partida de los aviones para España. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches, de entrada felicidades, por supuesto. Yo estaba comentando antes con nuestros invitados, hablaba de dos batallas, una perdida, que es la del origen, de la de 1804, y otra ganada en 2012, pero claro, al hablar de España hablamos de historia naval, de una potencia histórica, del imperio, en definitiva. Mi pregunta es, ¿hemos ganado esta guerra? ¿O solo es una batalla y al ser nosotros una potencia naval, el lecho marino está lleno de tesoros que todavía nos pertenecen y no nos han llegado?
Bueno, hemos ganado, yo creo que una batalla importante, y casi podríamos decir que hemos ganado la guerra. Yo creo que va a haber un antes y un después después de esta sentencia americana, que nos da un gran impulso a los defensores del patrimonio subacuático español, que es el más rico del mundo. Hemos sido un imperio el más largo marítimo y más extendido que ha existido a lo largo de la historia universal, y era muy importante para nosotros el demostrar que los barcos españoles, los pecios españoles, son las tumbas de nuestros héroes y que deben de ser respetados y que no pueden ser expoliados por ningún cazatesoros que vaya apartando restos humanos para buscar monedas o cosas así, y teniendo en cuenta también el valor arqueológico que tienen estos pecios.
Eso es. Usted es almirante director del órgano de Historia y Cultura Naval, que comprende, o sea, es el Museo Naval, el Instituto de Historia y Cultura Naval y el subsistema archivístico de la Armada, pero el almirante Gonzalo Rodríguez González Ayer, por supuesto, también es o ha sido submarinista, especialista en armas submarinas, profesor de la Escuela de Submarinos, buceador de combate. Desde esta vastísima experiencia, ¿cuánta historia de España reposa todavía sobre el lecho marino? Y cuando digo historia de España, iba precisamente a lo que acaba usted de apuntar, tesoros, pero también ¿Cuántas vidas?
Pues en los fondos del mar reposa toda nuestra historia. Para nosotros, como hemos dicho muchas veces, los pecios de nuestros barcos son como un libro abierto donde estudiar nuestra historia. Por eso son tan importantes para nosotros, como he dicho antes, aparte de la tumba de nuestros héroes, pues son muy importantes para nosotros para poder analizar y poder investigar sobre la historia naval, que para nosotros es una parte muy importante de la historia de España.
Don Gonzalo, una vez en nuestras manos ya, devuelto a España el tesoro de la Mercedes, ¿qué va a suceder? ¿Qué tiene previsto, por ejemplo, el Museo Naval? ¿Cómo vamos a poder disfrutar los españoles de ese tesoro? ¿Cómo se va a repartir? ¿Hay sitio suficiente? ¿Estamos preparados para ello, aunque estemos tan contentos?
Bueno, es un tema muy complejo y además tengo que decir que no es responsabilidad del Museo Naval. Es responsabilidad al ser patrimonio histórico, es responsabilidad del Ministerio de Cultura. Uh-huh. Y ahora pues hay que hacer efectivamente un plan complicado y largo de restauración, de ver qué se restaura, qué no se restaura, y ver también, es un proceso no sencillo, y hay que ver también qué se hace con él en el futuro. Pero como he dicho, por supuesto, nosotros en el Museo Naval pues tendremos nuestra parte importante, y a nosotros, que en el que tenemos la responsabilidad, nos gustaría que se pueda repartir el número de museos del mundo, porque como usted sabe, el patrimonio no se puede negociar con él, es un patrimonio que no se puede, lo único que se puede hacer es exhibir y mantener como patrimonio de Estado. Con lo cual, yo creo que unido a estas monedas que puedan ser distribuidas por todos los museos posibles, pues iría unida la historia de la fragata Mercedes, o sea, la historia en el sentido de lo que le ocurrió a la fragata Mercedes, y también la historia de la batalla legal seguida en América, en Tampa, en los tribunales americanos. Estas dos historias son dos historias muy bonitas que irían unidas pues a las monedas, con lo cual lo que haríamos sería pues difundir la historia naval española y difundir nuestra gran importancia a lo largo de la historia.
Una última pregunta que le quiere formular don Manuel Lucena, que es historiador del CSIC y que me ha pedido, ya sabemos que tiene poco tiempo, pero me pide una pregunta.
No, es que estoy en el autobús, estamos llegando al sitio, perdonen si a lo mejor como me oyen viento y
no se preocupe,
ruido y eso,
porque
estamos llegando precisamente
es un,
a la,
es
donde
un ambiente,
va a tener el acto de salida.
Es un ambiente, digamos, muy náutico.
Es una crónica periodística.
Es un ambiente muy náutico porque ese aire suena como si tuviéramos un velamen aquí tremendo.
Sí,
le
sí,
quiero hacer
sí.
una pregunta a don Manuel Lucena.
No, simplemente, almirante, este lado americano de la historia de España, ¿cómo lo ve usted en el proceso, digamos, de destino final de las monedas? Me ha encantado que hiciera ponderación del elemento patrimonial.
Claro.
Una cosa es la riqueza y otra es el dinero. Y estos días había gente delirante que decía como que íbamos a hacer hospitales con estas monedas.
Eso es.
Gente que no tiene ni idea de qué se está hablando. Aquí hay un elemento que es el lado americano de la historia de España, que es tan importante, que forma parte de la diplomacia cultural y de la necesidad de articular una esfera de relaciones diplomáticas españolas, almirante.
Claro, por supuesto. Y además esto es una base muy importante, porque esto nos ha abierto la posibilidad de que se conozca más lo que fue el intercambio de caudales, pero no solo de caudales, porque claro, el problema que tiene esto es que parece que solo nos interesan las monedas, cuando en realidad el intercambio cultural con América fue muy grande, y entonces es muy importante todo lo que sirva para esclarecer toda la leyenda negra que hay sobre España en ese sentido.
Eso es.
de lo que vimos, de la cultura que traspasamos y de la conquista cultural, le llamaría yo más que otro tipo de conquista, es muy importante aprovechar todas estas posibilidades que nos da esta historia de la Mercedes para reivindicar y para contar la verdad.
Pues le agradezco muchísimo que nos haya atendido, almirante. Le deseo suerte en esta última fase de ganar esta guerra, como ha dicho usted. Yo ya me quedo con que hemos ganado esta guerra, quizá surjan otras, y desde luego muchas gracias por su trabajo.
Hola. Nada, pues muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Buenas noches.
Y bueno, pues eso, estamos de enhorabuena y eso ahora es. Pues vamos a proceder a despedir a los aviones que salen para España ya, con toda la los caudales. Me gusta llamarle más caudales que tesoros,
eso
¿eh?
Es, bien.
Que llegarán a España muy pronto. Pues muchas gracias a todos.
Gracias, gracias a usted. Bueno, pues es una maravilla poder contar, y además, no, de verdad, no eran efectos especiales, pero es que parecía el sonido de un velamen tremendo, ¿no?
El viento de la Florida.
Fragata, parecía un galeón español, ¿no? Entonces, bueno, pues el testimonio es importante, pero yo tengo que aclarar aquí una cosa. Lo digo porque los oyentes habrán escuchado el horario justo que estamos ahora saliendo. Sí, lo sospechan ustedes, que este programa es grabado. Sí, es grabado por muchas razones. Entre otras, porque cuando un hecho de actualidad está tan pegado a este programa, no queremos cometer el error de decir cosas que luego vayan a ser distintas. Hombre, yo espero que el final sea igual de feliz que estamos ahora analizando y no haya ningún susto. Esperemos que no sea así. Luego hablaremos con los que saben de leyes cuántos qué seguros se le puede hacer a esto, qué seguros y qué medidas de seguridad ha habido. Bueno, entonces, tras hablar con el almirante, vamos a empezar a aportar detalles a este asunto. Ha habido gente que ha dicho, vamos a ver, sí, el tesoro, los caudales, perdón, de la Mercedes, pero y lo que había en la Medea, que era el, si no me equivoco, era la que portaba la insignia, ¿no? La más importante, en la Clara, en la Fama. ¿Cuánto era y dónde está?
Es una buena pregunta. Aquello fue presa, porque inmediatamente después de la batalla, a mí me gusta pensar que fue la batalla del Cabo de Santa María, porque hubo fuego por los dos lados.
Bien. No, por supuesto.
Y se defendieron hasta donde se pudo. Es verdad lo que decía José María, que los ingleses habían puesto una flota, parece que con alevosía, igual en número, pero superior en fuego.
Superior en cañones.
Sí, pero no demasiado superior. Porque si hubieran traído un navío de línea, entonces
unos 40 más, ¿no?
Los españoles se hubieran rendido probablemente ante una superioridad tan manifiesta. Pero era una igualdad engañosa que les obligó a entrar en combate y inmediatamente después del hundimiento de la Mercedes, pues claro, todo aquello acabó bastante más rápido. Pero bueno, fueron presas de guerra, se las llevaron, tardaron bastantes semanas en poder volver a navegar porque quedaron bastante estropeadas y desarboladas algunas. Y fueron a los puertos británicos y allí, como tales, se les trató, se requisó todo. No solo los caudales, se requisó creo que hasta lo que llevaba la tripulación en sus baúles. Y España, a su vez, bloqueó todos los barcos británicos en los puertos españoles. Y de ahí partió ya una situación de guerra que se fue complicando hasta Trafalgar. Y después.
Hasta 1808.
Y ya el lío total fue cuando encima nos pusimos en guerra nosotros con Francia.
Y tuvimos
que aliarnos con los británicos para poder defendernos.
Exactamente.
Es una etapa realmente de idas y vueltas de la vida.
Pero entonces no sabemos. Yo, en algunas anotaciones que he encontrado en ediciones comentadas de Galdós, de los episodios nacionales, y en concreto de la batalla de Trafalgar, que es posterior, pero que sí recoge hechos anteriores, se habla de un botín completo que serían 3.855.153 pesos fuertes. El de la Mercedes serían 871.000 pesos. Yo lo digo por hacer una regla de tres sí. rápida. Si lo que hemos recuperado son 595.000 piezas, puedo llamarlas,
sí, sí.
Porque no sé. Entonces, yo lo que no sé es el valor que tenían entonces, si equivalían a los 871.000 pesos o faltan monedas.
Probablemente habrá más material, a lo mejor ellos no han sacado todo.
No lo han sacado todo.
Es que el grave problema que hemos tenido siempre desde el principio de todo este...
Pero se sabe lo que llevaba la fragata Mercedes, sí, había un inventario, claro. Había una contabilidad exacta.
Hay una hoja que se llama Estado de Fuerza y Vida, donde se habla de todo lo que hay en el barco. La famosa frase que decimos nosotros, la plana mayor de algo, es la zona central de esa hoja donde están todos los oficiales. Por eso se llama la plana mayor. Y entonces en esas hojas venía toda la carga, evidentemente, en monedas, en metales, en objetos de todo tipo.
Era lo habitual. Los periódicos entonces anotaban como uno de los elementos fundamentales la entrada y la salida de los barcos. Y, por supuesto, si iba cochinilla, si iba cacao, tabaco,
grano.
Y luego hay otro elemento fundamental, que yo creo que es muy importante también para la argumentación jurídica. Ahí había caudales privados, pero también había caudales públicos.
Muchos.
Y estamos hablando de impuestos. Así que, así que, como para que tú pienses que aquello no está perfectamente contado.
Vamos.
Hasta el último doblón.
Además que el Estado español en ese momento yo creo que era un Estado que era un mecanismo de relojería. Es decir, no es la riqueza archivística que, claro, que tenemos hoy en día no es un invento, es sencillamente el registro exacto de cada paso que se daba en cada punto de nuestro Estado, que entonces incluía América.
Y entonces, de alguna forma seria y argumentada, se podría... Bueno, primero, la primera pregunta es, ¿se sabe dónde están las monedas de las otras?
Yo la verdad es que no tengo noticia cierta de dónde está en bloque. Probablemente en buena parte en algún museo y en colecciones privadas.
¿Sí?
Lo que saliera, ¿no? No lo sé.
De las otras,
de las, claro, requisas de los británicos.
Evidentemente, bueno, la verdad es que es un tema que en su momento estudié, pero no me acuerdo. Efectivamente, hubo compensaciones, pero no las que esperaban los tripulantes
al
de las
fragatas inglesas. Al final las viudas se quedaron hasta sin pensión con muy baja pensión, pero claro.
Hubo una solución,
sí,
pero bueno, muchas veces las soluciones en España pues tienen una forma jurídica, uh-huh, muy, muy bien trazada, y la realidad pues a veces es mucho más dura, ¿no? Y yo creo que todavía ese principio subsiste. Pero vamos, en este caso y por la pregunta, uh-huh, concreta que hacéis, ese dinero pues fue dispuesto en ese momento y bueno, no es que se fuera acaudalado de alguna forma o pudiera subsistir como,
claro,
tal.
Son hechos distintos, por completo.
De todos modos, luego, es que los caudales, bueno, pero disculpa.
No, lo que sí se está, ahora hay un poco de confusión con el tema de qué puede haber en la base nodriza fundamental de Odisei en el Mediterráneo, que era el Peñón de Gibraltar. Entonces, efectivamente, el Peñón, esta historia a lo mejor no se podría haber contado sin la intervención de las autoridades gibraltareñas en la manera en que lo hicieron. Y bueno, pues hayan tenido una base de operaciones para, vamos, desde cualquier punto de vista, uh-huh, desde la legislación europea, es inexplicable, vamos.
Pero, y por empezar, otra palabra que también empieza por ilegal, o al menos irregular.
Bueno, yo creo que han incumplido incluso su propia legislación, Gibraltar. O sea, estamos además con la experiencia terrible de que las autoridades del Peñón pues han desoído lo que son las comisiones rogatorias, uh-huh, que se han dirigido desde el juzgado de la línea, y estoy convencido de que el resto del botín habría partido para Estados Unidos si no hubiera se hubiera puesto firme el gobierno español con el gobierno británico para que influyera sobre ese territorio británico, que es el Peñón. Porque ellos mismos no reconocen virtualidad a normas fundamentales que hacen posible la Unión Europea, o sea, la coexistencia dentro de la Unión de los Estados, uh-huh, como en materias de como cooperación penal o bueno, aspectos fundamentales que posibilitan un futuro de Europa unida, ¿no? O sea, esta gente ha demostrado que juega en otros términos y el sentido de vecindad
sí,
no lo tienen
muy interiorizado eso de la vecindad. Manuel, ¿querías apuntar algo antes?
Bueno, sí, simplemente alrededor del debate, a mí me preocupa mucho el hecho de que, claro, el mundo de la piratería es un mundo romantizado. Sí. Aquí estamos hablando de piratería cultural pura y dura. Pero el uso del término tesoro me parece que es complicado. Por eso que el almirante, con toda la perspicacia,
perfecto,
de un miembro de la Armada...
Y yo acato órdenes caudales. Y a partir de ahora lo llamo caudales.
Esto quiere decir muchas cosas. Es verdad que hay una recuperación de un trozo de nuestro pasado, en primer lugar, de un fragmento del patrimonio español, el patrimonio común, un patrimonio que es también americano, yo tengo que decirlo así, porque eso forma parte, es una palanca de diplomacia cultural que se podría hacer muy bien, y hay muchos países latinoamericanos no están haciendo su trabajo bien, ni siquiera han firmado el convenio de la UNESCO de eso, que seguramente Jesús nos va a poder informar muy bien, porque uh-huh, luego todo el mundo se apunta al carro del ganador, esto hay que contarlo también, pero esta cuestión yo creo que es determinante porque no estamos hablando de dinero, estamos hablando de riqueza, y la palabra palabra tesoro nos evoca al oro de las Indias.
Bueno, yo he puesto tesoro con mayúsculas.
Sí, en este sentido...
La radio no se ve, pero yo lo pongo con mayúsculas.
Aquí hay una posibilidad de convertir el patrimonio, que eso es la propuesta. Esto también sí. Es una respuesta, pero es una pregunta. ¿Cómo se puede conseguir que este trozo de nuestro pasado genere riqueza, genere empleo, genere industria, genere cosas para los españoles de hoy, ¿no?
Eso es fundamental.
En ese sentido, por ejemplo, la experiencia colombiana es interesante, aunque Colombia no ha firmado lo del patrimonio subacuático, es alucinante que no lo haya hecho. Y tiene que ver con el Museo del Oro de Bogotá, por ejemplo. En los años 1930, un gran presidente colombiano, Eduardo Santos, que se encontró con el problema de la cantidad de oro de origen prehispánico, de las huacas, de las tumbas de los indígenas, que el Estado intentaba comprar de la manera mejor posible para que no fundieran las piezas, porque es que estas monedas también habrá por ahí algún delirante que cree que esto se funde y pagamos deudas y cosas por el estilo.
Alguna bueno, habrá, sí.
Esto lo utilizó Colombia para precisamente dar apoyo a su moneda, y es el origen nada menos que el Museo del Oro, que pertenece al Banco de la República. Eso es una manera muy interesante de darle salida a un patrimonio de la nación, en este caso, que se conserva para disfrute de la humanidad, como patrimonio de la humanidad también, para los colombianos de entonces y del futuro. Yo creo que esta es la verdadera cuestión, ¿no? O sea, el pasado es riqueza si nos dice cosas en el presente y si nos permite construir futuro.
A mi experiencia es que este pasado, además, dice especialmente mucho a los españoles de hoy. Y la experiencia es estadística. Cada vez que publicamos en ABC una historia que ha tenido que ver con el Odyssey, o no con el Odyssey, con otras batallas navales, con otros a menudo desastres como el de la Gran Armada, pues las visitas que se generan en la web, las cartas que te llegan, los emails, se multiplican. Es decir, el interés es real. No aprovechar eso sería absolutamente necio. Y no aprovecharlo no significa solo de una manera, vamos a decir, teórica o altruista o divulgativa. Yo estoy hablando de aprovecharlo en los términos que Manuel propone, claro. Aprovecharlo en terreno económico. La industria cultural en España no está a la altura de la potencia cultural que somos. Y eso tiene un lado americano muy evidente. Y ahí es cierto que España fue uno de los que inspiraron e impulsaron el convenio de la UNESCO cuando en los años 90 se estuvo negociando en París. Por cierto, el dueño de Odyssey o el cofundador de Odyssey, Greg Stem, estaba allí en París mientras se firmaba aquel convenio que tanto le interesaba saber cómo estaba, y llevaba un gran crucifijo sacado de algún pecio español.
¿Hombre?
Colgado de su
pechera.
De su pechera. A mí me lo han contado quienes estaban allí. Lo cierto es que ese convenio, que se negoció duramente para llegar a puntos de acuerdo que sirvieran internacionalmente para proteger el patrimonio de quienes más patrimonio tenemos hundido, y de que si alguien fuera de nuestras fronteras iba a tocar, por lo menos lo supiéramos, aunque no es que todavía se sepa todo lo que está ocurriendo. Lo cierto es que luego tardamos muchísimo en nosotros en el Parlamento en aprobarlo, ¿no? Y así también han tardado muchos. Y además el convenio no entraba en vigor hasta que no lo aprobaban, no me acuerdo si eran 18 o 20 países. Con lo cual, realmente el convenio ha entrado en vigor hace 4, 5, 6 años, no mucho más. Y lo triste es que aún no lo han firmado quienes más nos importa que lo firmen, que son las otras potencias, o bien actuales o bien históricas en los términos navales, como pueden ser Estados Unidos o como pueda ser Gran Bretaña. Francia, yo ya no sé, yo creo que Francia ya lo ha metido también, me parece que ya lo ha aprobado. Pero no va a funcionar hasta que las grandes, digamos, flotas históricas...
Claro.
Estén protegidas bajo su paraguas.
Una pregunta que me he hecho al repasar todo el asunto. Y lo he dicho en la introducción. Yo he dicho que la Odyssey no era el nombre de una fragata de guerra, sino de una empresa cazatesoros, como se la ha llamado, de bandera estadounidense, por asemejarlo al lenguaje naval, pero patrocinada por Reino Unido. Sí. Me equivoco mucho.
Falta un elemento más que no concilia, que es que es verdad que son americanas, pero la bandera de sus barcos normalmente era de conveniencia.
Bermuda, no, bueno, yo eso lo he dicho, lo he hecho por hacer la alegoría naval.
Pero
sí, bandera de conveniencia y en Gibraltar, figúrese.
El punto grave es lo que tú dices.
Patrocinio de
no solo un patrocinio por un contrato que es conocido y que se sabe, que es un contrato en el que ellos les encargaban la búsqueda de un buque inglés que se hundió cerca del estrecho, y que cerca de Gibraltar, y que se llamaba el Sussex.
Ellos decían que iban buscando el Sussex.
Claro, ellos
no estaban.
Ellos decían,
el
pero ojo, no lo decían solo ellos, los de Odyssey, sino ellos, los señores británicos, con su embajador y con su gobierno, venían a presionar a nuestros embajadores y a nuestro gobierno para que les dejáramos buscar en su nombre el Sussex. Como nosotros creíamos en el convenio, no pensábamos que evidentemente el Sussex era un buque británico y por tanto era de los británicos, igual que la Mercedes es un buque español y es de los españoles. Pero mientras estos señores estaban buscando el Sussex, pues ese robot travieso llamado Zeus, que hundían con una milla de cable probablemente, pues iba mirando y sacando muchísima información de nuestros fondos históricos, y quién sabe si no solo históricos. Lo cierto es que ese patrocinio llegó hasta tal punto que los barcos de Odyssey en el puerto militar de Gibraltar figuran en el registro como barcos del Ministerio de Defensa.
¿Ah, sí?
Británico. Es decir, como si fueran un buque de la Armada Británica.
¿Y sometidos a esa legislación?
Y me gustaría recordar aquí que en el contrato que se firmó para la búsqueda del Sussex, que era un contrato un poquito de corsarios, según la cantidad de riqueza, no, de monedas y de oro que se extrajese,
de corso,
iba cambiando el porcentaje. Hasta medio millón de dólares, el 60% para Odyssey. Pasado el medio millón, el 50%. Si iban a no sé cuántos, el 45%. Pero había una cláusula muy importante en ese contrato, que decía que si Odyssey, en el curso de sus investigaciones, causaba daños o tenía un comportamiento intolerable con el patrimonio, con el país cuyas aguas estaban recorriendo, ese contrato quedaba inmediata y automáticamente disuelto. Esa cláusula hay que sacarla ahora. Y esta cláusula, el gobierno español debería decírselo al gobierno británico, sacarle la sentencia de Tampa y esa cláusula debajo a pie de página y decir, y ahora tenéis que obrar.
Nosotros no podríamos haber vigilado, por decirlo de alguna manera, las labores de prospección de esa nave de Zeus. No podíamos haberlo vigilado. Quiero decir que están nuestras aguas, están, y eso desde luego lo desconocía, con apariencia de militar, o sea, con apariencia naval de Gran Bretaña y operando en fondo marino nuestro.
Va a parecer una broma, pero no podemos decir que no hemos vigilado. Y no lo podemos decir no solo porque hemos vigilado, sino porque es que estamos hablando de las aguas más vigiladas del planeta.
Pero absolutamente.
No solo estamos hablando del SIBE, que ha servido pues para controlar tipo de tráficos y algunos tráficos humanos, ¿no?
Exactamente.
Como que tantas tragedias han hecho en el estrecho, ¿no? Sino que ahí es una zona de interés militar estratégico desde hace muchísimos cientos de años.
Por supuesto.
Y con la alta tecnología actual, pues eso también se corresponde, ¿no? Ahí hay sistemas de vigilancia de la OTAN. Claro. Hay vigilancia, digamos, civil, de fomento, el control de tráfico por tarifa. Uh-huh. Pues que es una de las rutas, pasan 100.000 buques,
o sea,
al año,
sí, sea,
por el estrecho de Gibraltar. Y luego están los sistemas por satélite, que todo barco un poquito grande pues tiene que llevar obligatoriamente una matrícula por satélite dándole la posición actualizada. Uh-huh. Entonces sí, sabemos dónde han estado, lo sabemos perfectamente. Y en el sumario de la línea de la Concepción tienen que estar los informes de la Guardia Civil y otros que probablemente haya de otros centros de vigilancia, con las posiciones exactas y las horas exactas donde han estado parados trabajando, donde han estado probando sus equipos, donde han sumergido a su submarino. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que lo que hay que hacer desde aquí es invocar la necesidad de que toda esa investigación se sustancie. Porque ahora que ya han vuelto los caudales de la Mercedes, vamos a seguir la batalla semántica, la carga de la Mercedes, ahora tenemos que pensar si la justicia española, una vez que nos han dado la razón de esa manera tan abrumadora en Estados Unidos, no tendría que seguir investigando qué hizo ese barco durante los 6 años o 7 años que estuvo la empresa Odyssey moviendo sus barcos.
Claro.
Y sacando información que, y esto es lo lamentable, las autoridades de patrimonio español no tienen sobre su fondo marino.
Vamos a hacer una brevísima pausa. No fondeamos todavía. Nos queda un largo trecho para arribar a puerto, que espero que sea a buen puerto.
Debates en Libertad, con Javier Somano.
Bueno, pues ya hemos fregado la cubierta, hemos comido un poco de fruta para que no nos entre el escorbuto, y continuamos navegando a toda vela. Además, oye, de verdad, tenemos el viento a favor, porque la primera parte yo he aprendido una barbaridad. Como decía yo que íbamos a dar alguna pincelada histórica, y ustedes seguro que han leído un montón de cosas, nada, en un par de meses, que es cuando ha empezado a salir todo. Quizás si hubiéramos empezado a leerlos, y yo soy el primero, que se apunta a la reprimenda, desde un principio hubiéramos sido más conscientes de lo que esto significa cuando España ha sido imperio y ha sido una potencia marítima absolutamente indiscutible. Pero hay un episodio histórico, que es cuando se dice la Mercedes salta por los aires, o sea, desde la escuadra británica mandan un emisario, el emisario no llega siquiera de vuelta cuando ya salta el primer cañonazo por parte de las fragatas británicas, y entonces salta por los aires la fragata Mercedes, dicen, porque se incendia la Santa Bárbara, que es donde se guarda, es un habitáculo donde se guarda la pólvora que se utiliza para los cañones, el pañol de la pólvora, como queramos llamarlo. Y en algunas versiones se dice que se ha producido un incendio y por eso salta por los aires. En otro, que es un cañonazo, vamos, que ya lo quisiera un lanzamisiles Stinger, por la precisión que alcanza, incluso a lo mejor hasta con bolas de cañón incandescentes que también se lanzaban. ¿Cómo ocurre eso, Jesús?
Pues, hombre, hay muchas relaciones escritas de los supervivientes y de algunos de los responsables de las otras naves y de los dos bandos, además. Es unánime pensar que fue un cañonazo. Y es verdad que...
No ha pasado la historia el nombre del artillero.
No ha pasado. Pero hay que recordar que los combates navales son de una intensidad probablemente difícil de imaginar. Todos los que hemos sido aficionados a las novelas, las de O'Brien o otras más modernas, o hemos visto la película Master and Commander,
que es que eso ahí... Todo el mundo ya sabe lo que es ya a tocapenoles, por ejemplo,
¿no?
Cuando están tan juntos las esloras que...
Vamos, ese es el asunto, entonces en dos barcos se ponen uno frente al otro y empiezan a disparar con todo lo que tienen, y todo lo que tienen, como siempre el ingenio humano es especialmente avispado para hacer daño, pues son todo tipo de morteros, balas con cadenas, que rasgan las velas, que rompen los palos, etcétera,
y desarbolan.
Y lógicamente, todo el mundo sabía dónde está el sollado, que es la zona, digamos, la almendra central del barco, donde se guardaba, donde solía estar el almacén de la pólvora, la Santa Bárbara, y también incluso se ponían ahí a los heridos, y etcétera. Entonces, vamos, sobre todo mientras duraba la batalla, pues se llevaban ahí para poder curar a los que había que curar urgentemente. Pero, claro, es lógico pensar que uno intentase pensar por dónde quedaba y a ver si acertaba. Bueno, pues aquel tuvo la suerte y acertó, y el barco estalló en mil pedazos. Hay que imaginarse de repente, pues en mitad del fragor de ocho naves disparándose fuego a discreción, de repente un estallido pavoroso, una flor de fuego y de todo tipo de restos, de maderas, de... cosas incendiadas, yo me imagino los cañones resbalando ya hasta el agua y ahogándose porque tienen boca.
Claro.
¿Por qué no? Y 249 personas que cayeron. Solo quedó un oficial agarrado a los restos y unos cuantos marineros. Y lógicamente, pues tuvo que ser algo que desmoralizó inmediatamente, porque dos de las tres naves que quedaban españolas, en el momento del estallido, dos bajan ya la bandera, rindiéndose,
sí.
Y la otra, que era la única que le quedaba vela,
emprende la huida,
pero que no puede porque no pudo, iba cargada, lógicamente.
Y entonces el pecio es compacto o está en mil pedazos.
Es muy difícil de saber. El estallido debió ser terrible.
Disculpas.
Sí. Pero tiene que haber pecio.
Si Odyssey hubiera respetado el patrimonio,
sabríamos.
Ahora mismo no lo sabemos.
Eso es lo que iba a decir.
Esa es la pieza que se ha perdido.
La operación ha sido todo menos quirúrgica, claro.
Claro, la prueba siempre ha estado del lado de Odyssey, porque esta gente lo que quiere son los metales. Ellos llevan unos detectores.
Sí, no, lo decía el almirante, apartando
lo que haya.
Para encontrar
lo que sí que es verdad, que en todo el juicio en Tampa ellos han dicho que no había pecio, que no había ningún resto, que eran monedas que alguien había tirado, pues como si fuera un bautizo.
Sí,
¿no?
Como si fuera la Fontana de Trevi.
Efectivamente. Y eso no pudo ser así. Evidentemente hay otros casos, hay muchos barcos que se han hundido después de estallar, y hay ejemplos muy famosos, como puede ser el Cronan, un barco sueco que estalló de la misma manera, y vamos, todos hemos visto fotos, yo las publiqué precisamente en ABC para demostrar que no era cierta la teoría de Odiseo, no tenía por qué serlo. en los que se ve una calavera de un marinero entre los restos. Es decir, es que estamos hablando de verdad de tumbas.
Claro, claro. Y luego también hay otra cosa, y lo comentaba mientras estábamos en el descanso, lo comentaba Manuel. Ahora con las nuevas tecnologías, con los chats, con las redes sociales, siempre hay alguien que entra y opina. Bueno, las monedas procedían en principio del Perú, acuñadas en el Callao, o se ha dicho que también se ha dicho en algún sitio más. ¿Y hay alguno que está reclamando para el Perú también que se les haga caso?
Bueno,
¿Esto cómo se resuelve? Porque aquí
entramos
en diplomacia. Vamos a consultar.
Me vas a permitir una pequeña puntualización. No procedían del Perú, procedían
bien.
Del virreinato,
perdón,
del Perú,
perdón,
que es una cosa bien distinta.
Hoy estoy llamado.
El virreinato del Perú era uno de los virreinatos americanos junto con la Nueva España, o sea, México, el del Río de la Plata, o sea, Argentina y parte de los países actuales de alrededor, y el virreinato de Nueva Granada, actual Colombia. En ese sentido, cualquier tipo de reclamación patrimonial pasa por el derecho internacional, pasa por las políticas de colaboración diplomática y de colaboración cultural que España nunca ha dejado de reconocer y que está encantadísima de poder desarrollar con los, eso que se llamaba antes, y a mí me gusta la expresión, los países hermanos del otro lado del Atlántico.
Eso es. Claro.
Bueno, pues hecha la puntualización, hay que decir entonces que ese conjunto patrimonial hay que entenderlo en su circunstancia de producción cultural, que es exactamente el de la monarquía española de 1810, del cual el Perú actual desciende exactamente igual que desciende México, Colombia o, por supuesto, España. Y en ese sentido también hay que decir que yo estoy seguro de que nuestras autoridades tendrán en cuenta en los meses venideros, cuando diseñen una política de puesta en valor de este patrimonio y de colaboración diplomática y cultural, que evidentemente, seguro que lo han pensado ya, sería bellísimo, importantísimo poder diseñar algún tipo de muestra circulante que dé a conocer este patrimonio común, que es un patrimonio español, pero es también un patrimonio hispánico al otro lado del Atlántico, como se ha hecho en muchas otras ocasiones y como se hace de manera permanente con el patrimonio español, que es un patrimonio rodante y volante, y no hace falta más que recordar todas las muestras de nuestros museos que hay haciendo cosas por ahí y ayudando a expandir, digamos, la imagen de España. Ahora, de eso al aspecto patrimonial, que comillas, eso forme parte de no sé qué herencia colonial o no sé qué deuda perdida.
Devuélvanlo a sus auténticos dueños.
Bueno, pero convendría,
de ahí no hay
fijarse en la cara de la moneda. Y
claro,
la cara de la moneda es clara y específica.
La cara de la moneda sería, por ejemplo, que Perú firmara el convenio de la UNESCO, que hasta donde recuerdo no lo ha firmado,
por ejemplo,
y pusiera en marcha verdaderas políticas de protección del patrimonio subacuático. Y vuelvo al caso de Colombia, ahora lo conozco mejor.
Claro.
Cuando Cartagena de Indias tenía una guerra con los británicos cada 5 meses y el sexto se recuperaban y luego había otra, y sin embargo no tienen interés en la protección de su propio patrimonio, de estas empresas expoliadoras de lo que es, para empezar, su riqueza. Ahí sí, su riqueza.
Lo más triste ha sido eso, que es que Perú al final ha servido dentro del esquema de acción de Odyssey, o sea, ha sido un elemento de la propia estrategia de Odyssey. Yo, o sea, nunca, y creo que espero nadie haya interpretado jamás como que me haya irrogado méritos que, por supuesto, no he tenido. Yo he tenido el orgullo y la posibilidad de poder asesorar en algunos aspectos al gobierno de España en esta acción y a la representación española procesal en Tampa.
Uh-huh.
Pero yo ni trabajo para el despacho de Jim Gould, ni, por supuesto, me paga mi país de otra manera que con el hecho de satisfacerme en mi propio orgullo y servir a mi sociedad. Pero sí, por eso mismo, tengo la libertad de opinar un poco sobre esto, ¿no? Yo creo que a España le ha faltado una... desde luego que había un interés y una oportunidad procesal para hacer las cosas como se han hecho, pero creo que Perú, al servir a los argumentos de la empresa Cazatesoros, ha suscitado una cosa que es un debate pendiente, y que es efectivamente ese desencuentro y esa fractura de lo hispánico que sucede precisamente, o que arranca precisamente, del hundimiento de la Mercedes. Al poco de hundirse la Mercedes, el Reino Unido da otro golpe al imperio y ataca directamente intenta invadir lo que es el Río de la Plata. Uh-huh. Y ya genera ahí una serie de movimientos que yo he constatado que ya se intentaban en 1778 ya hay agentes ingleses en la América española devolviéndonos el favor de lo que hacían los agentes españoles en la América inglesa, buscando la independencia, la secesión de las colonias. Entonces vemos que el mundo de la Mercedes realmente incendia una mecha que nos ha mantenido rotos y estallados durante muchos siglos, ¿no? Y yo creo que ese reencuentro con los muertos, con esa historia perdida que era los españoles de ambos, europeos y americanos, que iban en la Mercedes, con los españoles y con los americanos, espero también, si es que tenemos el sentido común y valiente de darle un sentido a este patrimonio que sirva para un reencuentro de una familia que todavía no es capaz de reconocer que está rota, pues será un círculo que cerramos y será muy positivo, ¿no? A mí me emociona que la gente se resista a llamar esto, como decía Manuel, esto no es un tesoro, es que en realidad hay una tragedia monstruosa, ¿no? O sea, los siete hijos de Alvear.
Claro, claro. Yo arrancaba por eso con los muertos antes que con...
Efectivamente, no, no. Y hablabas siempre, ¿no? Tesoro con mayúscula, por supuesto, refiriéndote a elementos
eso
morales.
Es, eso es.
Que muchos de ellos pues se han desvirtuado por la acción de Odisey. O sea, tenemos una empresa que, bueno, da la sensación por las cosas o los restos que al final los pocos que supuestamente distintos de las monedas han podido sacar de ahí, según sus propias manifestaciones, ajá, pero que consisten en gemelos, consisten
eso
en
es,
cadenas,
eso es.
Claro, poco menos que, como decía el almirante, han registrado los bolsillos registrado a los muertos, y bueno, lo llamarán quirúrgico, pero vamos, toda esa información totalmente descontextualizada, eso lo podría explicar
fotos
muy bien los arqueólogos de Nerea. Pues ha perdido para siempre. O sea, uh-huh, hemos perdido. Hay un tesoro que se ha perdido definitivamente y no se ganará jamás ni en un juzgado ni de ninguna otra manera. O sea, no podemos dar marcha atrás a esa ruptura. Uh-huh.
He visto fotos en el ABC, en alguna de las crónicas de Jesús, de unos cañones estupendos, y algún comentario que venía abajo de los lectores decía: qué pena que la eslinga con la que están levantando el cañón está tapando justo la corona y no veo si es británica o
bueno, no, pero esta fotografía era del rescate de un cañón de un buque inglés hundido en el canal,
pero
el Victory, que ahora el gobierno británico les quiere contratar a Odise para que
claro,
sigan trabajando.
Pero lo digo por la suspicacia de ese lector que decía, sí, está justo la eslinga en la corona y no distingo si es la británica.
Sí, el realmente los de Odisey navegan bajo la bandera del reino de la casualidad.
Del reino de la casualidad. Eso está.
Pero
eso
podríamos está decir, bien, Jesús, que se han topado con la justicia estadounidense.
Sí,
es otro elemento que me parece que se ha ponderado poco. Y quizás
importante.
Aquí comentábamos antes, bueno, este viejo y atávico anti-norteamericanismo español está un poco ahí. Nos cuesta reconocer que nos están demostrando que tienen un Estado de Derecho.
Cuatro programas he dedicado yo monográficos
leyes,
al anti-americanismo.
Que funcionan las leyes y que sencillamente han fallado contra sus propios nacionales. A mí me parece importante.
Exactamente.
Evidentemente también hay una lectura de largo recorrido. Ellos están protegiendo sus propios patrimonios subacuáticos y que, señores, Estados Unidos es un imperio hace
la
ya
mejor
bastante.
Forma, la
y
mejor
ellos
forma
se pueden
dando,
encontrar
pero,
con esto.
Dando ejemplos.
Los protegen forma a través de la ley, porque lo que están protegiendo es una ley que ellos han hecho para que nadie pueda violentar las tumbas de sus héroes.
Y dando ejemplo.
Y claro, no pueden permitir que ningún nacional suyo haga lo propio con otro país, lo cual les quitaría toda la razón. Y es cierto lo que dices, que aunque están defendiendo sus propios intereses, lo están haciendo en contra de sus propios nacionales.
Y además...
Y con una lección de Estado de Derecho.
Y además, en 5 años... Iba a decir justicia rápida para que sea justicia. Claro, en España dices 5 años y dices, bueno, 5 años.
Es cruel por tu parte.
5 años es un juicio express.
Es cruel por tu parte recordar España, que el juzgado de la línea de la Concepción tiene unas diligencias previas que arrancan
probablemente antes de ese mayo de 2007 y que todavía ni se ha terminado las diligencias previas.
Está en periodo de instrucción.
Probablemente ha habido algún paréntesis de respeto a lo que estaba ocurriendo en Tampa y ver cómo terminaba, pero bueno, yo creo que se deberían poner ya. Porque si no, la comparación va a ser realmente cruel.
Es muy difícil de comprenderlo, de verdad. Y el malestar no es solamente de la acusación particular, de la acusación popular de los arqueólogos. Es que no entendemos cómo le está costando a este juzgado reaccionar en un caso que es probablemente el más importante que se lleva en Europa sobre protección penal de patrimonio histórico sumergido. En fin, nosotros desde luego no nos hemos conformado con esos retrasos y hemos expresado ya muchas veces quejas que van a derivar, pues claro, en que, bueno.
Pero José María, cuando hablábamos con el almirante decía, esto marcará un antes y un después. Es verdad, pero vamos a trasladarlo a lo jurídico. Quiero decir, esto puede sentar ya, si digo jurisprudencia a lo mejor estoy equivocado y no ese es el término que tengo que emplear, pero puede ser un antecedente real para casos posteriores, la sentencia de Tampa.
A ver, yo desde mi punto de vista, este fallo es importante también para la línea, queda confirmado la identidad del pecio. Lógicamente, y respecto de los actos cometidos por Odyssey sobre la fragata Mercedes, ya queda confirmado que aunque estaba en aguas internacionales, existe competencia territorial española sobre eso, porque la competencia territorial de nuestros tribunales no es solamente sobre el territorio español, sino también sobre sus buques y aeronaves. Y el yacimiento arqueológico sumergido sigue ostentando la cualidad de buque de Estado. Entonces, respecto de lo acaecido en la Mercedes, el juzgado tendrá que pronunciarse en un sentido o en otro y tendrá que llegar a una conclusión, la que sea. Respecto a la protección,
no se puede acelerar esa conclusión. Quiero decir, es una conclusión que queda en el aire, pero se puede
anticiparla.
¿Se puede invocar ahora esta sentencia para agilizar?
Sí, o sea, vamos a ver, lo que sí que ha quedado claro por esta sentencia es la posición del Reino de España respecto de la cualidad jurídica del buque y que respecto de Estados Unidos eso ha quedado igualmente demostrado. O sea, entiendo que es un elemento absolutamente importable al procedimiento y que despliega efectos dentro de él. Entonces, pues si había algún tipo de duda en la conciencia de alguno de los 5 jueces que han sucedido a este asunto, algunos ahí reconozco que más activos que otros, pues yo creo que ha quedado despejada y esto debiera traducirse en que se agilicen las diligencias que se han solicitado y que se han acumulado muchísimas, algunas acordadas y otras pendientes de que se acuerden. Y luego también, esto es muy relevante respecto a la protección de los pecios españoles en aguas internacionales frente a la jurisdicción norteamericana, que en otras ocasiones sobre aguas no territoriales pues había pronunciado en contra de patrimonio histórico español. La verdad es que si esta sentencia se sabe mover, puede cambiar muchísimo el panorama de las empresas de la industria cazatesoros en Estados Unidos.
Eso es lo que yo quería.
Eso es importante, sobre todo porque normalmente no nos han tratado bien en la jurisdicción norteamericana, y yo no soy antiamericano, o sea, todo lo contrario, creo que ellos han perdido, como decía Manuel, y como ha dicho Jesús, ellos también pierden, porque hay un registro de la historia americana que lo han borrado unas industrias que actúan legalmente, pero en contra de valores que son los que conforman la legalidad de todo los países civilizados. Entonces, lo que hemos visto, yo lo que he podido comprobar y estudiar, es que en muchas ocasiones, al utilizarse este tipo de mecánica judicial, que es la ley de salvamento para yacimientos arqueológicos, lo que ocurre es que el juez, dependiendo del juzgado, pero vamos, los de Florida normalmente pues ni indagan sobre el origen del buque, ni hacen demasiadas preguntas sobre el tipo de rigor arqueológico desplegado. Hay jueces que sí lo hacen, pero la mayor parte no. Y vemos que en Estados Unidos la mejor protección que hemos recibido es la de la inmunidad soberana, no la del yacimiento arqueológico per se. Porque efectivamente, y estos señores lo han hecho muy bien, me refiero a los cazatesoros, pues han estado utilizando la lacra de la leyenda negra para restar o quitarle el atributo de un objeto histórico a esos restos hispánicos que para ellos solamente es botín, y ellos lo describen pues como oro manchado de sangre, etcétera. Por eso mismo decía antes que es que hay que contestar a ese posicionamiento absolutamente absurdo, de verdad, de Perú en este asunto. España ha sido la que ha invertido el dinero que ha invertido en defender esto allí, no lo ha hecho Perú.
¿Cuánto se ha invertido? Aproximadamente.
Lo sabe mejor el periodista.
Es considerable.
Es muy considerable. Estamos hablando de millones de euros.
Caray.
Los abogados son muy caros y bueno, y hay las investigaciones y todo. O sea, ha habido mucho esfuerzo. Uh-huh. Probablemente se han ganado cada euro, puesto que ha terminado como ha terminado.
¿Y por qué no le condenan en costas?
Bueno, hay que recordar una cosa, que en el tramo final del juicio los cazatesoros perdieron el pulso. Yo creo que han tenido muy mal perder. Y yo creo que eso es bueno subrayarlo. A mí quienes estuvieron en la sala me han llegado a contar que aquella mañana, la última, el juez Pizzo venía con una cara como de muy mala leche. O sea, con perdón. Muy, muy enfadado. Porque era un brete, porque era una cosa muy complicada. Ahora tenía que mirar a ver quién estaba queriendo engañar a quién. Uno querían los cazatesoros que pagáramos todo lo que ha costado mantener las monedas durante los años. Aunque, o sea, es como el que te ha robado y dice, ahora me pagas al cristalero, ¿eh? O sea, es acojonante. No tenía pies ni cabeza. Pero aquel juez se encontró enfrente a una abogada por parte de Odyssey, que no, uh-huh, ha sido la que empezó, sino otra, que se puso muy agresiva con el tribunal, diciendo que como el tribunal decía que al ser un barco español la justicia americana no podía otorgar exclusividad sobre la carga a los cazatesoros, le estaba diciendo que no tenía ninguna jurisdicción sobre lo que se habían quedado ellos, con lo cual ellos iban a resistir, pedían que España pagara, no tenían por qué hacerle caso, y el juez Pizzo se puso muy serio. Le miró a los ojos, le sacó unos papeles donde ella se había comprometido a pagar cuando querían ellos decir qué buenos somos, hemos encontrado esto, pero lo vamos a cuidar mucho. Y le dijo, ¿está usted diciendo que este tribunal no tiene capacidad de impartir justicia en este caso?
Caray.
Cuidado. Que si ahí hubo palabras
cuidado
mayores.
Ahí con un juez americano que no pasa como aquí.
Pizzo nunca les ha gustado.
Nunca les ha gustado.
Y ya lo cuestionaron en otro asunto también. O sea, muy bien por el juez
Pizzo. Hemos tenido suerte con los dos.
Odyssey, yo no sé cómo estará ahora en bolsa, porque Odyssey es una empresa cotizada, ¿no?
Odyssey
en Nasdaq, no. Y probablemente esto lo hayan acusado, ¿no?
Lo han ido acusando a lo largo de los años. Bien es cierto que el entorno para las bolsas no ha sido el mejor desde hace 2 o 3 años.
Cierto.
Pero antes ya. Ellos hicieron una gran operación cuando anunciaron el tesoro. Claro. Incluso hay quien les acusa de que hayan especulado con el anuncio, pues colocando determinadas acciones. Hay algún empleado que llegó a decir incluso pues que los dueños de la empresa pues también aprovechaban este tipo de jugadas. Desde luego, se movió mucho dinero el día después del anuncio del tesoro, de que ellos habían hallado lo que llamaban tesoro. Pero desde entonces, si tú ves la gráfica, y creo que además, mira, aquí José María ha traído una revista donde yo publiqué un artículo, que era la versión económica de
la revista.
La revista Economía Exterior.
Economía Exterior.
Pues aquí publiqué un artículo que se llama El expolio no cotiza en bolsa. En lo que quería era demostrar que es el más ruinoso,
muy bien,
más ruinoso de los negocios. Y aquí tienes la gráfica. Desde 2007, en mayo, cuando anuncian que da un pico para arriba asombroso, especulativo.
Sí. Parece la creación de empleo de Zapatero esa gráfica.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Luego ya hasta 2009, pero también antes de la crisis de 2008, mucho antes de Lehman Brothers, ya empieza a caer. No ha dejado de caer. Ha tenido algún pico cuando ellos decían, bueno, hemos encontrado no sé qué que podría ser interesante, tenemos aquí unas monedas en el fondo del mar,
vamos
a hacer otro contrato con los británicos, y pega pequeñas subidas, pero luego vuelve otra vez a caer. Con lo cual, pues hombre, yo creo que la gente que tiene acciones en una empresa de cazatesoros no es consciente realmente del riesgo que está corriendo.
Exactamente. Manuel, te escandalizabas tú al comienzo del programa por algunas personas que hacen el cálculo y habíamos dicho, bueno, por eso se puede salir de la crisis, decías tú, construir hospitales, no sé qué. ¿Ha habido alguno? Y esto lo digo también por lo que todos nuestros oyentes han podido leer en estos días. ¿Ha habido alguno que, se ha atrevido, porque no sé, se han atrevido a valorarlo? Yo lo he visto publicado en periódicos. 500 millones de dólares.
Bueno, pues supongo que
sí. Yo creo que aquí es cuando hay que decir incalculable, ¿no?
Evidentemente. Es como decir, ¿cuánto valen las meninas? Imaginemos, estaba pensando esta mañana antes de venir, ¿Cómo mostrar el clásico ejemplo de una cosa es riqueza y otra cosa es dinero?
Eso es.
Bueno, es incalculable, pero fundamentalmente porque es una pieza patrimonial, por lo que reproduce nuestro pasado, y también, en sentido práctico, por lo que puede producir de riqueza en el presente. Yo creo que en ese sentido hay que decir que también los británicos, que en este campo tienen una historia tan siniestra, porque a fin de cuentas es una nación que nace con la piratería moderna de la reina Isabel en adelante, de Isabel I en adelante, también son gentes que son capaces de construir muy bien sus industrias culturales y que en la casa más ínfima de los Highlands de escoceses o del norte de Inglaterra son capaces de colocar la cuchara de la abuelita y llevar a los turistas todos los veranos para que vayan allí y coticen
aquí
cada uno 20 libras para
aquí
entrar.
Cuando dan un golpe en la corrupción a un señor que se ha dedicado a toda la dieta, descubren que tiene un miró en el baño. Pero es por otros asuntos, sospecho.
Por ejemplo.
Sospecho que es por otros asuntos. Luis Fernando Quintero, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Te he visto que estabas apuntando cosas, porque nosotros, Plana Mayor, subiremos también a nuestra documentación de Debates y Libertad y por supuesto, esos textos a los que estás haciendo referencia. Si podemos nosotros también darle alguna referencia y nos lo podéis facilitar, estaremos encantados. Porque sí, sí. Esto es muy didáctico. Dentro
en política exterior también.
Se puede dar un enlace, ¿no? Luis Fernando.
Pues lo daremos.
¿Qué cosas preocupan por ahí? A mí me han preguntado muchas cosas. Oye, pregúntale cómo es cada moneda, cuánto pesa, qué valor tiene al peso.
Supongo que las hay de muchos tipos, pero lo que sí que es verdad es que cuando pasan 200 años en el agua suelen adelgazar bastante.
Entonces hay que restaurarlas, ¿verdad?
Hay muchas que habrá que restaurarlas. Algunas serán prácticamente la sombra de lo que fueron y hay otras, sobre todo las de oro, que estarán en mejor estado, seguramente. Será muy diverso. Yo creo que el proceso de restauración va a ser complicado y largo, dependiendo de cada una.
O sea que el cargamento es grande, porque yo las fotos de esas cubas llenas de monedas
sí,
lo he visto,
sí,
no, y eso va a requerir tiempo.
Hemos hablado de 17 toneladas, dos aviones Hércules, cabían.
Caramba. Bueno, pues, Fernando, ¿qué tenemos por ahí?
Las inquietudes van desde el que dice, ¿y a mí cuánto me corresponde?
Que hay alguno que quiere hacer reparto equitativo también de esto.
Y, por ejemplo, Ana Richard dice, qué interesante, bueno. Aquí en la ría de Vigo están los galeones hundidos de la batalla de Rande, pero no se sabe qué habrá en ellos. Están muy hundidos en el fango y tampoco se sabe si ya han sido saqueados o no.
Bueno,
¿qué nos dice?
Podríamos recordar una inquietud de historiador. No todos los galeones hundidos llevaban tesoros, aunque en todas las películas de piratas siempre los llevan.
Claro.
O sea, volvemos a la cuestión. Una cosa es la historia y otra cosa es la ficción. Una cosa es la literatura y Don Benito, maravilloso Don Benito Pérez Galdós ahí, y otra cosa son los hechos históricos y para qué servimos los historiadores, que es para aportar principio de realidad. Lo que sería interesantísimo ahí es que se pudiera construir, evidentemente, un museo, un lugar donde la gente pudiera ir, pudiera entender, pudiera comprender la dimensión de la España del pasado, porque esa dimensión global de la España del pasado es una de las palancas para construir la España del futuro, para salir del parroquialismo, del paletismo, de la ignorancia y tantas otras cosas que yo creo que en cuanto rascamos un poco me temo que salen a relucir.
Por otro lado, en otra vertiente, para responder a esa interesantísima pregunta, es ¿por qué no sabemos lo que tenemos?
Claro.
Estamos hablando de la nación que fundó la primera navegación global, la primera que daba la vuelta al mundo. Estamos hablando de un patrimonio enorme estadísticamente, repartido por todos los siete mares famosos de toda la vida, que no hemos investigado ni siquiera en nuestras propias aguas. No tenemos ni siquiera la base de datos de dónde están las zonas. Está todo en mantillas.
Creo que en Google Earth, que yo a veces digo, voy a descongestionarme un poco y me pongo a... Es divertido, ¿no? Y ahora hay una aplicación en Google Earth para ver dónde ha habido naufragios. Y lo marcan con una especie de simbolito, como si fuera un esqueleto, una sardina, ¿no? Y naufragios. Y vas buscando naufragios. Claro, alrededor de la península, aquello es un cementerio, lógicamente.
En el Golfo de Cádiz,
claro.
Todo lo que se venía de América. Pero lo cierto es que este caso, que ha tenido tantos aspectos traumáticos o dramáticos para nuestro patrimonio, para nuestra vida pública, para nuestra propia dignidad, a pesar de que ha terminado muy bien, como dijo en un artículo muy, muy interesante que publicó en ABC José María Lancho, la victoria nos puede poner en evidencia. Es decir, hemos ganado esto, esta batalla que dice el almirante la hemos ganado, pero él mismo, el almirante, sabe que de nada servirá esto, y además yo sé que él lucha por ello, si no sirve para que esta conciencia que ahora todo el mundo tiene del valor de este patrimonio que antes estaba oculto por un kilómetro de agua y vete a saber lo que hay, no lo ponemos en valor en realidades políticas de gestión. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué plan tenemos? ¿Cómo lo vamos a hacer?
El problema es
¿cómo
que
puede participar todo el mundo?
No quiero aguar esa fiesta, pero el problema es que la nación es un concepto discutido y discutible según el presidente de este país, y eso parece que ha calado.
Pero a lo mejor la de 1804 menos.
No, yo hay que aprovechar el bicentenario de la Pepa.
Sí, ¿verdad?
Hay que aprovecharlo todo lo posible, y aquí lo vamos a tratar de aprovechar, desde luego que sí.
En aquel parlamento estaban los diputados de América, que eran tan españoles como nosotros.
Exactamente.
La Constitución, además, que era para los dos hemisferios. Españoles son los...
Eso es. Y también decía que no podía pertenecer a ninguna familia. Y bueno, en fin. Luis Fernando, más cosas.
Tres cositas solamente, aprovechando la pregunta.
Sí.
Rande ha sido la obsesión de la historia de los cazatesoros. De hecho, incluso en España se han otorgado permisos para intentar el rescate comercial de esos pecios, o sea, pero históricamente, por supuesto, nada que ver con la España contemporánea, pero en siglo XIX y no sé si a principios del XX también hubo alguno de esos permisos y que llegaron a utilizar incluso explosivos para poder acceder a eso.
Caray.
O sea, que nosotros los españoles, bueno, hemos ido aprendiendo afortunadamente, ¿no?, de experiencias frustrantes y frustradas. Y fijaros hasta qué punto es que la experiencia de la dinamita es una constante de los cazatesoros. Me contaba un conocido nuestro, se llama Luis Español, que incluso llegaron a volar una pirámide maya para ver qué había debajo. Bueno, unas cosas que...
Claro,
que
luego son... cuando ya miran debajo y no les interesa, dicen, vaya, ¿y ahora qué hacemos?
El que no entiende el pasado ve otro tipo de cosas y bueno, pues no sé si quiere viajar en el tiempo a costa de dinamite y piensa que puede hacer un agujero en el tiempo.
Ahora lo de viajar en el tiempo hay que tener cuidado, que lo de los neutrinos está en duda.
Sí, exactamente. Y luego hay una cosa también fundamental, y enlazando con lo que decía Jesús. Es el momento para cambiar cosas, porque si algo nos demuestra el caso Odyssey, es que muchas cosas no funcionaron. O sea, hemos podido arreglar cosas en los tribunales, habiendo perdido cosas que no recuperaremos nunca.
Uh-huh.
O sea, y sabiendo que todavía nos queda un largo y azaroso proceso penal de ajuste también con nuestros vecinos del sur, porque, insisto, la cuestión de Gibraltar posibilita que nuevamente tengamos una experiencia similar y bueno, lo que no se puede es permitir un territorio donde ellos mismos niegan la colaboración judicial en una materia absolutamente evidente que viene de solicitudes de colaboración de tribunales de un país democrático, de un país que es vecino, y esto es inaceptable. Y máxime utilizando un aeropuerto que es de cosoberanía y utilizando el espacio aéreo español para sacar esto. Que, por supuesto, nosotros sostenemos que hay delito de contrabando precisamente por esas cuestiones también. O sea, no se puede utilizar el aeropuerto de Gibraltar para exportar bienes de patrimonio histórico.
Acabo de hacer una asociación absolutamente malévola. La fragata insignia de la flota británica se llama algo así como el Infatigable, ¿no?
Sí.
Lo digo porque me ha recordado a otro que se llamaba El Incansable.
Sí.
El Tigress.
Que es otro ejemplo de...
que también andaba por ahí.
Es otro ejemplo de nuestra vecindad.
Caray.
Complicado.
Y Fernando.
No, hablaba de... Se ha hablado en el debate bastante de la diferencia entre lo que es el tesoro, el valor monetario y el valor patrimonial, de lo que se ha encontrado, y de cómo había mucha gente que había celebrado esto ya como si fuera...
El final de la crisis.
Sí, el final. Pero es que entre los que lo celebró... No vamos a ser malos, no lo celebró, pero sí que hizo un paralelismo, fue el ministro de Exteriores, y si os parece lo escuchamos el día que se llegó a la resolución.
Lo que nos corresponde es tomar las medidas oportunas para proceder a la repatriación de este tesoro en el plazo que la ley nos concede. La finalidad de las monedas, es de acuerdo con la ley de patrimonio, es su conservación. Y simplemente reiterar que este es un día alegre. Hemos dado posesión a Víctor de la Concha, hemos recuperado un tesoro, No digo yo que esto sea el principio de la recuperación económica, pero es un buen paso en la autoestima de los españoles.
Bueno, yo le voy a disculpar porque ahí estaba en el Instituto Cervantes, trató de hilarlo con De la Concha y salió con la salida de la crisis, pero sí deja claro que es la conservación. Además, bueno, Margallo
crisis de ánimo se refería.
La crisis moral.
Exactamente.
Una victoria siempre te quita la crisis moral.
Os agradece el señor ministro la interpretación benévola. Sí. ¿Qué más, Luis Fernando?
Pues a mí me queda recomendar que se pasen todos nuestros oyentes por la web de Debates en Libertad, donde tendremos publicado la documentación, parte de la documentación para este programa, en el que se incluyen pues casi todas las informaciones de ABC firmadas por José Luis García Calero.
Nosotros ¿qué podemos aportar nosotros humildemente?
Nosotros humildemente vamos a aportar documentos, como son la sentencia de la Corte de Apelación de Estados Unidos, también cómo los arqueólogos trabajan a contrarreloj para inventariar todo el tesoro del Odyssey, y una cronología completa de las fechas clave de el caso que nos ocupa esta noche.
Pero en la del siglo XXI, porque tú cuando te dicen cronología te animas y te vas a...
Y si me permitís, yo podría proponer un libro.
No, es que ahora voy a pasar revista, A ver, Manuel, que queremos material.
Yo creo que el trasfondo de la crisis de la Mercedes y es el comienzo de otra etapa de la guerra hispano-británica, y por supuesto Trafalgar está a un año escaso de aquello. En Trafalgar fue donde se hundió en verdad el Imperio Español, la Real Armada, que era una armada del mundo atlántico, era tan americana como española, ya hubo muchos españoles americanos muertos en Trafalgar, pero afortunadamente tenemos, más allá de la connotación maravillosa de Pérez Galdós, una muy buena monografía reciente de José Gregorio Cayuela, Trafalgar, en Editorial Ariel, por dar el dato.
Ese
es el dato histórico exacto del contexto de la guerra naval en el que podemos comprender mucho mejor el alcance de lo que ocurrió con la Mercedes Acero.
Hay otro libro muy interesante, que es el de Hugh O'Donnell, que se llama La campaña de Trafalgar, que además, aparte de la parte histórica, que está muy bien contada, porque está muy bien escrito, aporta también muchísimo detalle, porque él es comandante de Infantería de Marina, de la vida en los barcos, de cómo era. Es decir, es un poco, te lleva a la película de los hechos con datos ciertos, no digamos con sugerencias más o menos literarias. Es muy interesante.
Otra sugerencia también, de un amigo además, de don Hugh O'Donnell. Este es Agustín Rodríguez González, que escribió una monografía muy interesante sobre el conflicto hispano-inglés marítimo hispano-inglés, y que es una referencia que, curiosamente, y él no lo sabe, Agustín, lo utilizaron en el procedimiento también. Igual que don Hugh O'Donnell estuvo proporcionando información fundamental para sostener el argumento español, también se discutió en algún momento con base a ese texto de Agustín, ¿no? Entonces, bueno, que tenemos excelentes historiadores
en España. El artículo mencionado en Economía Exterior, ¿algún artículo más, algo que creáis, o algo de que pueda aportar más?
En la edición de ABC, espero, del sábado 25, mañana, para nuestros primeros oyentes, hay un artículo interesante.
Hoy, para nuestros primeros oyentes, está grabado. Pero bien, sí.
Es el jet lag.
Sábado.
El que han leído esta mañana.
Tengo.
Vaya, bien, pues que lo guarden.
Es sábado. Es con el jet lag de las monedas,
pero si vieras el jet lag que tengo yo con la grabación.
De un arqueólogo muy respetado mundialmente, se llama Felipe de Castro, que es de origen portugués, trabaja en Texas. Y que yo creo que a todos los españoles nos pone las pilas en el mejor de los sentidos, diciendo, celebrando la victoria que hemos tenido, pero poniendo ciertos acentos en esto que no podemos dejar que continúe abandonado en manos pues de una burocracia que no se le piden luego resultados, ¿no? Es decir, algo tiene que cambiar, lo pide desde un punto de vista científico, es muy interesante.
¿Alguna aportación más? Lo digo porque nuestros oyentes son muy lectores, nos piden, se lo devoran todo.
Si les interesa la relación o el desencuentro y los encuentros entre lo jurídico de Estados Unidos y España, pues también sacó muy amablemente Política Exterior un artículo que firmé yo y bueno, pues...
Y para indignarnos un poco, porque venga, los lectores también hay que indignarlos de vez en cuando.
Hombre, nosotros vamos
a defender la indignación que provoca a veces un clásico. Patrick O'Brien trata el enfrentamiento de esta flotilla, la batalla del Cabo de Santa María, en su segunda novela de la serie. Y la versión que cuenta es bastante poco creíble.
Sí, ¿verdad?
Me gusta más Mayrat.
Nos podemos indignar leyéndolo.
Nos podemos indignar leyéndolo. Ya nos queda un minuto.
Pues en ese minuto, venga. Si me dejas, quería hacer una cosa.
Por supuesto.
Entre las relaciones que hay una que hizo el propio Alvear de lo que había ocurrido en aquella batalla. Manuscritos son varias páginas y él se dedica a explicar la batalla en muchas de las páginas. Y, por cierto, no habla de cañonazo, que a lo mejor yo también ahí me he excedido. Habla de otro cañonazo con bala, que es un aviso y tal. Igual ahí estoy yo en el error, no lo sé. Pero me encanta sobre todo al final, porque cuando ya ha contado todo, con todo detalle, se dedica solo el último párrafo para decir que hallaron sobre los troncos y el resto del castillo a muy pocos, habiendo perecido todos los demás. En que se cuenta la familia del mayor que escribe este diario, compuesta de su mujer, doña María Josefa Barbastro, cuatro niñas, Manuela, Zacarías, María Josefa y Juliana, y tres niños, Ildefonso, Francisco Solano y Francisco de Borja, que eran los siete hijos que iban con la madre, no pasando ninguno de ellos de 17 años de edad, con otro sobrino que le acompañaba y un dependiente y cinco esclavos sirvientes, el padre y cuatro hijos, no restándole al denunciado de tan infeliz desastre más hijo que Carlos Antonio, cadete de dragones de Buenos Aires, portaguión de la expresada capital, que le acompañaba en la Medea, habiendo perdido también en el servicio de su majestad a su hijo mayor Benito, en la peste de Cádiz, cuando apenas principiaba la carrera militar de su padre en el cuerpo de reales guardias marinas del departamento de Cádiz.
Sí, señor.
Ahí está la tragedia.
Sí, señor. Claro que sí. Pues claro que sí. Muchísimas gracias. No sé si podremos copiar ese...
Eso estaba yo mirando. Texto, pero bueno, ahora hablaré yo
ahora,
con Jesús.
Ahora negociamos. Bueno, señores, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Compartido.
Y a ver si podemos hacer alguno más. Y si no,
hasta
es...
la próxima.
No, hasta la próxima, que será pronto. Yo me lo he pasado, de verdad, muy bien. Y además, siempre digo lo mismo, parece un tópico, pero no, es que he aprendido mucho. Claro, cuando Luis Fernando Quintero me decía, y además aportaremos una cronología, me estaba dando en realidad una pata en la espinilla, porque yo creo que es el único programa en el que al final no hemos metido la pieza en la que Luis Fernando Quintero hace la cronología. Y me ha metido ahí una puñalada.
No, pero...
No ha sido trapera.
No, pero...
Pero yo te había dicho, Luis Fernando, para la pieza de hoy, pídele a Andrés Amorós una música. Anda. Una música que refleje algo. Por favor, no me pongas la música de Master and Commanders. Le dije, yo habla con Andrés, que nos ponga algo de, no sé, de finales del 18 o algo que ilustre.
Y yo, que soy muy obediente, me fui a Andrés Amorós y le dije, estaba a punto de poner Master and Commander, me ha cogido eso malo por banda y me ha dicho, no, eso no. Que, y no lo ha pensado mucho. La verdad que enseguida tenía una referencia, que es la que empleé, para hacer lo que es Intermedio de Goyescas, de Enrique Granados, que interpretado por la Filarmónica Orquestra. Me cuenta que Granados presentó la ópera en Nueva York y cuando volvía a España, un barco alemán hundió su fragata y murió.
Pues hoy nos vamos a despedir de una forma distinta. Luis, que estás ahí a los mandos, no nos pongas la música de Debates en Libertad, que va a quedar muy mal, y ahora estamos con buen viento y todo el velamen desplegado, llegando al puerto, y nos vas a poner esa música que nos recomendó Andrés... Oh, sí, ya está sonando, es que Luis es otro que... Es un piloto, al fin y al cabo, no es de barco, pero ahí está en la mesa de mezclas. Con esta música nos despedimos hasta la semana que viene, que ya veremos... Iba a decir que tesoro encontramos. No, caudales. Gracias a todos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.